Hasta ahora los temas van más o menos bien, ¿no? Vale, poco a poco. Bueno, ahora estamos viendo un poquito el temario y ya después ya vamos analizando las preguntillas, que es lo que nos va un poco a guiar de cara al examen. Regular, bueno, no te preocupes, todavía tenemos tiempo, ¿vale? Y además nos quedan dos temas un poco complejos, ¿vale? Si lo de antes era complejillo, no sé si te has mirado estos temas, pero bueno, hay muchas tendencias y porque están muy simplificados, sobre todo en cuanto a autores y obras y demás, entonces, pero es un poquillo más, vamos, que no son estilos en sí, sino que es un poquito más lo que había en las vanguardias, ¿no? Un poco de mezcla. De esta forma nosotros lo vamos a ir viendo con la simplicidad que nos ha dado, que nos dice el libro, ¿vale? Y vamos, si lo vamos aclarando. Y cualquier, si me tienes que enviar alguna pregunta de examen o luchada que la veamos, pues cualquier cosa, ya sabes. Nos ponemos en contacto. Y si no, también en el foro, no sé si está enviando alguna pregunta de las que hace el tutor. Bueno, eso ya lo vamos analizando en próximos días, ya conforme se vaya acercando la fecha de examen. Bueno, vamos despacio y con tranquilidad, porque ahora solo la vez. Pues si quieres por hacer un ensayo puedes hacerlo, o si quieres enviármela a mí, o si no, enviarla al foro, como ya sabes cómo funciona la cosa. La verdad que ahí muchas veces es aclaratorio, a lo mejor tiene un tema ahí un poquillo más dudoso, que crees que no lo comprendes bien, desarrolla la pregunta y siempre un apoyo de que te digan, bueno, pues mira, hay por aquí un fallo, o mejor que lleves el tema por otro lado, ¿no? En fin, siempre pues un ensayo de la pregunta puede venirte bien, por lo menos para aclarar un poco cómo realizarla, las que más te cueste, desde luego. Pero bueno, todavía tenemos tiempo, ¿vale? Que es lo importante. Y vamos, si hay que volver a algún tema, alguna pregunta menos clara, pues lo hacemos sin problema. Bueno, pues hoy quería darle un pequeño, vamos, un repaso al tema 12. No sé si nos dará tiempo a verlo entero, pero bueno, vamos a ir poco a poco. El tema 12 se llama Hacia la autonomía del arte, lo que ya nos va indicando que el arte se va haciendo cada vez más autónomo. Se hace cada vez más autónomo en relación al tema estilístico, como vamos a ver, y sobre todo en pintura, porque la pintura durante el siglo XIX y el siglo XX, que son, digamos, la época de lo que se denominó la vanguardia, pues se presenta como el arte pues más activo, más cambiante, con más estilos, con muchos artistas muy importantes, aunque aquí no vamos a ver. Vamos a ver los más esenciales, podemos decir, pero hay una cantidad de artistas muy, muy importantes, y el centro de acción, digamos, el centro del mundo artístico, pues lo podemos situar en París, ¿vale? Si hasta tenemos que volver otra vez la vista atrás para analizar este tema, porque si hasta ahora, si recordamos, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, pues lo que había mandado era el academicismo, es decir, una serie de normas establecidas en pintura, algo muy parecido a lo que ocurría en arquitectura, ¿no? Existe lo académico, lo que es obligado, lo tradicional, por un lado, y bueno, luego existe una serie de autores que pues quieren un cambio o que van realizando un cambio estilístico, conceptual, de colores, de temas, de formas, en fin, es un cambio absoluto. Entonces, todos estos autores en contra de lo que era el academicismo. El academicismo en pintura lo vamos a ver representado en el Salón de París, ¿vale? O la Academia de París, que es donde, bueno, se hace anualmente una exposición con los principales autores. Por supuesto, el tema o el objetivo de las exposiciones, de estas exposiciones, es la venta de los cuadros. Los cuadros, como bien se entiende, su destino era adornar una pared, básicamente. Y al Salón de París, pues, lógicamente, concurrían las personas, los burgueses más influyentes, más importantes. Aunque no debemos olvidar que el arte, con estas exposiciones y con estas, aparte de las exposiciones que se van a hacer por parte de los nuevos autores que quieren hacer un cambio, pues se abre más, abre el abanico a otras clases sociales más también, ¿no? Ya no van a ser solo los nobles, como en el Renacimiento o la Edad Media, o la Iglesia, ni los burgueses, sino que ahora, pues, cualquier persona de clase media, para no decir, pues tiene acceso al arte. Esto hace mucho. Por otra parte, y algo que es muy importante, es que los autores, en muchos casos, sobre todo estos, pues, autores como, por ejemplo, Manet, o Monet, hay muchos autores que no viven exclusivamente, bueno, Monet en menos medida, ¿no? Pero un ejemplo de los que vamos a ver, que es Manet, pues no viven en exclusiva de su pintura, sino que reciben una pensión de sus padres, son ricos herederos que pueden dedicarse tranquilamente al arte y pintan lo que quieren, lo que les da la gana. Que haya un comprador o no, eso ya es otra cosa. Otro caso muy simbólico, que siempre se suele poner de ejemplo, es el caso de Van Gogh, que no pinta por encargo de nadie, sino que pinta según su idea, según su concepción del mundo, y en vida pues no llegó a vender ningún cuadro. Y fijaros, pues, hoy día cómo se cotizan esos cuadros, ¿no? Y muchos de estos autores del expresionismo, de todos los movimientos de vanguardia, pues en muchos casos tuvieron muchas dificultades económicas durante su carrera, y en los casos porque eran acomodados, pues realmente pintaban lo que les daba la gana. Es otra concepción de libertad desde el lado del autor. Ya no trabajamos por encargo. O sea, hemos visto, o en la pintura vemos claramente esa evolución, ¿no? Partíamos, si acordáis, en el primer parcial, de aquellos cuadros pintados por, digamos, por obreros del arte, que ni siquiera ponían su nombre en los cuadros, ¿no? Eran encargos para la iglesia, para los nobles. Posteriormente, en el Renacimiento, ya vemos una apertura estilística y temática con la incorporación, pues, de los grandes mecenas del arte, los grandes burgueses y comerciantes, todo italiano, hasta que llegamos a nuestros días, o hasta que llegamos aquí a la vanguardia, donde ya no hay alguien que encarga, sino que el pintor pinta y a alguien le interesa ese cuadro y lo compra. Por supuesto, hay dos casos, y vuelvo a repetirlo y a reiterarlo, hay dos casos. Por un lado, tenemos el arte académico, digamos, donde, bueno, la academia, donde se aprende, donde aprenden los pintores a pintar, donde aprenden las técnicas y demás, organizan, especialmente la Academia de París, que estaba en relación con la Academia de Bellas Artes de Francia, y bueno, pues ahí es donde se desarrolla el arte oficial, haciendo una exposición anual para, lógicamente, para exponer el trabajo de los alumnos o de personas afines a este estilo académico. Y que, bueno, por supuesto, su función era vender cuadros. Y por otro lado, pues artistas que no eran admitidos en estas exposiciones del academicismo, de la Academia de París, y que empezaron a hacer sus propias exposiciones. Por ejemplo, pues las exposiciones de los refusés, que significa los rechazados, ¿no? Donde, pues, van a van a exponer autores como Monet, Manet, Cézanne, Pizarro, en fin, todos los principales pintores de, digamos, la vanguardia, y que ya escapan, primero no son admitidos en la academia francesa, en la Academia de París, y luego pues ya no quieren ser admitidos. Bueno, vamos a ir viendo un poco estilos y autores. Encuadrar o se encuadra, siempre se dice, ya sobre todo aquí en el arte de la vanguardia, siempre se encuadran autores y estilos, aunque muchos se salen de los estilos y otros pues engloban todo un estilo, otros, es decir, otros son su propio estilo. Pero bueno, el encuadrarla dentro de un estilo a un autor pues era para organizar un poco pues la forma de pintar de cada uno, ¿vale? Esto nos tiene que dar claro, porque ahora realmente no va a haber un estilo, un pintor, sino que un pintor abarca varios estilos, o al contrario, ¿no? Es decir, que es un poco complicado. Además, son muchos los autores que se analizan y que son muy contemporáneos. Por ejemplo, Monet y Manet son en un momento contemporáneo, y uno es, digamos, precursor del impresionismo sin ser impresionista, como va a ser Manet, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, el impresionismo se considera bueno, una nueva interpretación de la naturaleza. Pero aunque los principales autores impresionistas pues van a ser pintores, digamos, de exteriores, de naturaleza, también los vamos a ver como autores de estudio. En cualquier caso, también vuelvo a citar a Manet. Como vemos, la pintura se va separando de todo lo establecido. Ya los cánones oficiales no se aceptan por muchos autores, y la academia no acepta los nuevos cánones porque lo ve en una pintura imperfecta que no se adapta a las reglas de la simetría, de la claridad, de decir y demostrar que sabes pintar algo bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Algo parecido a decir, bueno, eso es, si vemos un cuadro cubista, cualquier persona puede decir, pero eso lo pinta hasta mi niño de 3 años, ¿no? Por decir un ejemplo. Pues eso mismo era la visión que en un momento dado tenía la Academia de Arte de París. Es decir, pero esto no entra dentro de la concepción de un trabajo artístico. Y sin embargo, pues era una nueva concepción de ese arte. Era una nueva manera de adornar las paredes, como dijo algún autor de este momento. Como autor iniciador, sobre todo de iniciador, podemos hablar del impresionismo, pues vamos a destacar a Monet, ¿vale? Monet, bueno, pues intentó una mezcla de colores. Siempre, en muchos casos, estos autores de vanguardia reinterpretan teorías anteriores, o incluso pinturas anteriores. Por ejemplo, pues Monet va a reinterpretar la teoría de Chevreul sobre el color. Y, pues bueno, su pintura iba a ser muy visual, sobre todo en el tipo de colores, la difusión de los colores. Y ahora vamos a ver también uno de los motivos por el cual pues Monet trabaja de esta forma tan difusa, ¿no? Y es que tiene un problema en la visión. Realmente Monet pinta la naturaleza como la ve, porque tenía unos problemas en la retina que se le dijeron que era catarata, pero bueno, al final esta va degenerando cada vez más y termina pues pintando pues de una forma tan difusa. Se llama impresionismo porque el autor busca su propia impresión. Y este es el cuadro origen del impresionismo, que se llama Impresionismo, Sol Naciente, y que puede considerarse la primera obra del impresionismo como tal, aunque antes ya pintase, se pintasen cosas muy parecidas, pero deja, es una pintura pues que ya deja un camino abierto hacia la interpretación, tanto del artista como de la persona que la visualiza. Monet, pues, sí que expuso en el Salón de París a mediados de la década de 1860, pero a partir de la década de los 70, de 1870, pues ya iba a formar parte de las exposiciones impresionistas, con autores como Renoir, Degas, ya digo, muchos más autores que se pueden englobar dentro del impresionismo, pero no solo dentro del impresionismo, sino que también van evolucionando y también se les considera muchos de ellos post-impresionistas, expresionistas, en fin, luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo que sí podemos hablar de Monet, pues, es que trabajó lo que se denominó el plein air, trabajar al aire libre. Sus cuadros pues suelen ser siempre de paisaje. Aquí tenemos su puente japonés. Esto ya sí que lo tenía él en su propio jardín, aunque porque Monet, a pesar de tener o pasar durante mucho tiempo, sobre todo en su inicio, mucha dificultad económica, pues al final consiguió ser bastante reconocido, tanto por sus contemporáneos como posteriormente, ¿no? Toda su familia sí que se hizo pues con una zona jardinada y pintó pues muchas veces, muchas ocasiones, este tipo de paisajes, de jardines, su famoso puente japonés que lo tenía en su jardín. Vale. Y bueno, seguimos con otro tipo de paisaje. Manet, dependiendo, es otro autor que en cierto momento puede considerarse impresionista y que en otro momento, digamos que hay varias fases por las que pasa, ¿no? Una pre-impresionista, digamos como precursor del impresionismo, sobre todo con su reinterpretación de grandes obras renacentistas, sobre todo también en la temática que trata, ¿vale? Ahora vamos a ver sus polémicas, por su influencia en autores posteriores, se le puede considerar pre-impresionista, incluso impresionista, y además, pues en sus fases finales, post-impresionista, no tanto como Cézanne, que es el que vamos a analizar después, pero dependiendo de qué obra, pues se puede englobar dentro de esos tres estilos. Ya nos tendríamos que adentrar bastante más en estilo, en ver muchas obras, en analizarlas. Nosotros, como nuestro libro nos lo engloba dentro del impresionismo, pues vamos a ver a Manet desde la óptica impresionista de estudio, ¿vale? Es decir, él plasma lo que es su primera impresión sobre una escena. O sobre la escena, pues bueno, de que él quiere reflejar, ¿vale? Vemos ya una pincelada pues, que ya no es la exacta, vemos que esto no iba a ser aceptado de ninguna manera, simplemente ya por esta pincelada y esta difusión de colores y de imágenes, ya no iba a ser aceptado en la academia, ¿vale? Puede ser que no estuviera acorde con los cánones, pero menos aún iba a ser aceptado en la academia un cuadro como el Olimpia, que lo pinta en 1863, y que parodiaba la Venus de Urbino de Tiziano. ¿Vale? Mi fallo ha sido no hacer aquí una comparativa con el cuadro de Tiziano, pero en cualquier momento podéis buscarlo en internet y ver la Venus de Urbino. Y nos encontramos con una misma postura, pero un tratamiento diferente. Aquí, en Olimpia, pues el autor incluye muchas cosas, ¿no? Incluye, pues, aparte de un estudio, una reinterpretación de ese desnudo de la Venus que hizo Tiziano, pero lo adapta a la sexualidad, digamos, del siglo XIX, a la sexualidad están en el libro, ¿no? La comparativa. Vale, es que no tengo el libro delante. Realmente, Tiziano lo que interpretaba, o el desnudo lo interpretaba como algo divino, y aquí se plasma como algo real, ¿no? Es una prostituta de lujo de ese momento, y lo plasma tal cual, sin sentimientos, sin más. La plasma, pues, un desnudo auténtico, real, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en la Venus de Urbino era algo idealizado, algo divino. Simplemente por eso, por no ser algo divino, ya, o no ser un desnudo de una divinidad, y ser una reinterpretación del sexo actual, real, de ese momento, pues que esta obra, en 1863, no iba a ser aceptada por la Academia de París, ¿vale? Si la comparativa está en el libro, pues veréis que la postura es igual, lo único que varía, pues, el fondo, los trasfondos, ¿no? La forma del tratamiento del desnudo del cuerpo de la mujer, en fin, es totalmente diferente. Otra obra muy polémica que no sé si incluyo aquí, y creo que no, este sería el Tífano, famoso Tífano, un cuadro de un flautista, donde, bueno, Manet fue un pintor niño, pero el que me interesa, pues, no está aquí. Si podéis buscar la obra del Desayuno sobre la hierba, esta es una obra, pues, que vuelve a tratar, bastante polémica, porque tampoco, que también es de 1863 y es polémica porque tampoco la aceptan dentro de la Academia de París, ¿vale? No la aceptan porque es una de las primeras obras, o si no la primera, que vuelve a tratar el desnudo femenino, ¿vale? Pero fuera del contexto de la divinidad o de la mitología. Y, por tanto, pues, no es, según la Academia, según la tradición pictórica anterior y demás, pues no es algo ético. Por lo tanto, pues esa obra del Desayuno sobre la hierba, pues no fue aceptada por la Academia de París. ¿Qué ocurre con Manet? Pues bueno, se le criticó mucho que parecía que no era un autor que supiera las proporciones a su figura, no era un autor que supiera hacer un trazo, que no supiera trabajar la proporcionalidad y la perspectiva. En definitiva, no se le consideró un autor, siempre hablo por parte de la Academia o del academicismo, pues no se le consideró un autor de calidad. Por lo tanto, nunca, bueno, no se le aceptaba su obra en la exposición de la Academia. Lógicamente, pues sí que expuso en el Salón de los Refusés o de los Rechazados, y bueno, sí que tengo que deciros, por si queréis indagar en el Desayuno sobre la hierba de Manet, que no sé si está en el libro también, no me suena, es que no tengo el libro delante, si es mi fallo me lo he dejado abajo, pero bueno, esa pintura estaría basada en el cuadro de Fiesta Campestre de Giorgione, que sería un cuadro renacentista, ¿vale? Fiesta Campestre, un cuadro renacentista que evoca una escena mitológica, y ahí sí se acepta el desnudo, se acepta la imagen. Sin embargo, pues bueno, Desayuno sobre la hierba no. Pero además, Desayuno sobre la hierba se considera también impresionista por el tema de la inconexión de cada uno de los partícipes que hay en el cuadro. Pues parece ser que se ha puesto ahí como un corte y pega. Es decir, se han pegado como un collage y cada uno va a su pensamiento, cada uno eso en su mundo. Personajes que parece que no tienen nada de conexión entre ellos. que ni siquiera se miran, que no están en contacto, y que forman un todo por si forman como una especie de cuadro de unos bañistas que están en una zona haciendo una merienda, pero en realidad cada uno tiene su mundo interior, y eso lo ve reflejado en las miradas, en la forma, en la vestimenta, en la acción que están realizando en ese momento. No parece que haya una conexión ni espacial, ni visual, ni nada ya os digo, parece un corte y pega. Y esto es muy criticado por la academia porque, pues, se dice el autor, pues bueno, este autor no tiene capacidad para recoger una escena con conexiones. Sin embargo, pues el autor, pues, ha hecho esto así por alguna razón, porque quiere expresar una desconexión de los personajes, ¿no? Por cualquier motivo, en fin, desconecta unos personajes de otros, ¿vale? Y nos muestra, pues, la diferencia entre ellos. Bueno, pues, estos dos cuadros, de manera tanto limpia como el desayuno sobre la hierba, no son aceptados, especialmente eso por el tratamiento que tiene del desnudo, ¿vale? Y, bueno, con esta obra, pues parece que se considera a Manet como precursor, como uno de los precursores, o en el principal artista del impresionismo, uno de los precursores junto a Monet del impresionismo, y que se reunían, pues uno de los que se reunían en el famoso Café Gerois de París, ¿vale? Y este sería la imagen del bar de Folia, de Folia Bergère. Una imagen poco, que ya sí que nos acerca también un poco al impresionismo de interior. Si Monet era un poco más del aire libre, este es más interiorista. Y por último, dentro del impresionismo, pues tratamos hoy, pues, Cézanne es el impresionismo final, aunque bueno, durante su carrera, pues, va a recorrer un preimpresionismo, impresionismo, postimpresionismo. Sus principales obras, o las más conocidas, sí se pueden encuadrar, o normalmente las vamos a ver ahora, sí se encuadran dentro del postimpresionismo, cuando ya se embarca en otro tipo de dibujo, ¿no? Por así decirlo, o así se decía, otro tipo de pintura. Pero Cézanne sí que recorre todo el camino del impresionismo. Era más cercana a Manet porque, bueno, era más interiorista. Fue uno de los que impulsa más el estilo impresionista o el estilo de vanguardia para introducirlo, pues, mezclado un poco en el academicismo, con naturaleza, pues, con obras como Naturaleza Muerta, intenta meterlo dentro de, ya os digo, de la dinámica de que se acepte un poco más las novedades históricas por parte del academicismo, y sobre todo en su fase final, ya os digo, que es un autor postimpresionista. Postimpresionista, sobre todo, bueno, con sus jugadores de naipes, que las vamos a ver. Aquí algunas naturalezas muertas, y sí que tengo que decir sobre la figura de Cézanne que no fue, y estos son sus jugadores de naipes. Si hablamos de Cézanne, no podemos hablar de un pintor que estaba en boca de todo en su momento, ni que estaba a la cabeza del movimiento impresionista, ni mucho menos. Era un autor que estaba bastante rezagado, encerrado en sí mismo. Esto también, luego, pues bueno, tenemos que tenerlo en cuenta de cara a que se refleja siempre en su obra, ¿vale? Un autor de interiores, de naturalezas muertas, y que, bueno, pues, el Salón de París rechazó desde 1864 a 1869 toda su obra, ¿vale? Fue el momento en que se traslada fuera de París y a la Provenza, y allí es donde realiza la mayor parte de su obra pictórica. Bueno, su estilo, bueno, va desde un estilo que podemos decir naturalista, sobre todo porque también enlazó tuvo algunas ciertas amistades con autores literarios del naturalismo, que era un movimiento cultural que se estuvo desarrollando junto con el impresionismo y demás. Pero bueno, al final pues trata su propia interpretación del mundo, ¿no? Como cada uno de estos autores. Todos estos autores realizan su propia interpretación del mundo. ¿Vale? Quiso, bueno, sí, en su. Bueno, también tengo que decir, si hablamos un poco de sus paisajes, que dentro de sus paisajes, pues intentó dar, en muchos casos, una visión global de las cosas, ¿no? Sobre todo en temas paisajísticos. No tengo nada de sus principales paisajes, que eran más impresionistas, pero sí que en sus paisajes quiere mostrar un todo. Por lo tanto, hay algunos cuadros en los que muestra ese cuadro desde dos perspectivas, desde varias perspectivas, sobre todo desde dos perspectivas. ¿Vale? ¿Obra impresionista de este autor? Pues bueno, El puente de Meissner o La vista de Auber. Y aquí tenemos pues un cuadro muy importante que podemos ya, bueno, aparte, yo consideraría ya dentro de su postimpresionismo, como sus cuadros más famosos, aparte de Naturaleza Muerta, que sería impresionista, o post, ya estarían impresionista, postimpresionista, sí que tendría aquí los jugadores de naipes, dentro de una evolución más, tras el impresionismo, que vemos, la imperfección, ¿no?, de los dibujos, de las perspectivas, de los trazos. Lógicamente esto el academicismo no lo aceptaba, no lo acepta. ¿Vale? Y luego, La grande bañista, ¿vale?, que es un cuadro que luego va a haber un autor que lo va a reinterpretar, ¿vale? Lo va a reinterpretar introduciéndonos ya en otro nuevo estilo como va a ser el cubismo, ¿vale? Pero quedaros con este cuadro, La grande bañista, de Cézanne, porque es muy importante, aparte también de los jugadores de naipes. Bueno, siguiente y conocidísimo autor que vamos a ver un poquito solamente, es Van Gogh, ¿vale? Que Van Gogh, pues bueno, se le considera que tiene cierta base impresionista, pero digamos que su pintura es muy interna, muy acelerada, muy inseparable, como dice aquí, inseparable de su acelerada vida. Además de ser un autodidacta y ser un incomprendido en su momento, el loco del pelo rojo, ¿no? Como se llamaba. Grandes obras como Los girasoles, Noche estrellada, son un paso más en el desarrollo de la vanguardia. Se pueden considerar impresionistas por su trazo, por su manera de ver las cosas. ¿Vale? Porque cuando él pinta, pinta desde su interior, pinta según su impresión, y esto es lo que pues podemos destacar de su interioridad a la hora de pintar. Lógicamente, pues esto era algo que en su momento, a finales del siglo XIX, pues en su momento era más que novedad, algo aberrante, ¿no? Algo como vamos a ver ahora después, porque después hay cosas más aberrantes que incluso se llama aberración, como hoy va a ser el fauvismo, ¿no? Bueno, esto para la academia era impensable, ni siquiera, bueno, llega a entrar dentro de los conceptos básicos de la academia. Pues algunos de los más famosos cuadros de Van Gogh que pinta, pues bueno, con su trazo característico y desde su propia perspectiva. ¿Vale? Es muy interesante. Y es muy interesante, pues también la vida, casi más interesante que sus cuadros, es la vida del autor, que intentó vender sus cuadros, pero nunca lo consiguió. Luego entra en una serie también de locura interna, de depresiones que le llevan por un lado a cortarse la oreja, por una riña con otro autor y luego pues al suicidio, ¿no? Y también pues, destacar pues la relación con su hermano, que fue realmente el que lo cuidaba, el que lo financiaba y el que le permitió pues, que pudiese dedicarse a la pintura en París. El primero, este, Noche Estrellada. Perdón, este no, Noche Estrellada, este. Este, pues, si te digo la verdad, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. El nombre de este no lo sé. Tengo que mirarlo. Pero vamos, que esto busca obras de Van Gogh en el buscador y te salen, pues, bueno, infinidad de cuadros que pintó. Ya te digo que los más famosos, pues Noche Estrellada, Los Girasoles y si queremos poner algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, entramos ya en el siglo XX y se multiplican los movimientos de vanguardia, se multiplican los estilos y se vuelven a multiplicar los autores. Y bueno, pues hay algunos autores dentro del cubismo, el autor principal, aunque no el único, el principal autor es Picasso, que supone una revolución por el tema del tratamiento ya no del trazo, como el impresionismo, que era una diferencia del trazo, color y demás, impresionismo y Van Gogh. Ahora el tratamiento diferente lo vamos a trasladar a la forma, ¿vale? Sustituye la forma, es decir, nos muestra una perspectiva muy diferente y un tratamiento de la forma, pues en forma de cubo, el mismo nombre del estilo cubismo nos lo dice, ¿no? Muy lineal, muy radical, en forma de línea recta, pero además tenemos que hablar, si hablamos de Picasso, tenemos que hablar que retoma también formas de otro tipo de arte, del arte primitivo y africano, y además junta estas formas de arte primitivo y africano, la junta lo hace que nos muestra varias perspectivas en una, es decir, es su típica forma de ver un perfil y vemos los dos ojos de frente, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos viendo dos perspectivas en una, estamos viendo la frente y el perfil en uno. Por supuesto, esto es una ruptura total. Si ya se acabó el impresionismo, no, bueno, el impresionismo no, porque digamos que no hay un corte radical, es decir, hasta aquí el impresionismo, sino que los autores impresionistas en 1906 siguen pintando, muchos de ellos, o los que viven. ¿Qué pasa? Cézanne ha cambiado o ha evolucionado su pintura, pero bueno, no, quien te dice que Cézanne en 1908, cuando ya está el cubismo o ha nacido el cubismo, ya está Picasso pintando en este estilo cubista, no está pintando un cuadro impresionista, ¿no? Tenemos que hablar, ahora ya no podemos hablar de que detrás de un estilo hay otro, sino que estos estilos se solapan. No se acabó en el... A la vez hay muchos autores pintando. Está Manet pintando a la vez que Cézanne, por ejemplo, ¿no? O está Picasso pintando a la vez que Renoir, que es otro estilo, ¿no? En fin, ahora lo vamos a ir viendo. En fin, ahora no hay un corte radical entre estilos. Si puedo y me da tiempo, pues voy a intentar elaborar una especie de esquema para que veamos cómo se solapan diferentes estilos. Más que nada para que nos metamos un poco esa idea en la cabeza, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que un estilo no se acaba no se acaba de golpe. Y tampoco un pintor pinta solo en un estilo. El camino de Picasso hasta que llega al cubismo, pues es muy largo. Lo único que pasa es que nosotros, bueno, en este libro, pues se trata a Picasso especialmente como representante principal del cubismo. Y vemos, pues, las principales características del cubismo de Picasso son estas. La sustitución de formas, las formas más geométricas que utiliza. Retomar el arte primitivo y africano y además juntar varias perspectivas en una. Básicamente. El ordenamiento de figuras, pues, es algo lógico al utilizar figuras más geométricas, más geometría. ¿Vale? Pero antes Picasso sí que tenía un recorrido ya previo, con su época rosa, su época azul, en fin, algo que no se trata aquí en profundidad. Y el inicio del cubismo lo pone Picasso, pues, con este cuadro, La señorita. Digamos que, retomando un poco la bañista que habíamos visto en Cézanne, pero además vamos a incluir un análisis, aquí podemos ver un pequeño análisis de del arte antiguo, por ejemplo. Vemos aquí una figura representada de perfil, ¿vale? Con una linealidad especial que nos puede venir a la mente, pues, la figura o la pintura egipcia, por ejemplo, ¿no? O si vemos esta máscara, pues, puede venir a la cabeza, pues, ¿qué te digo yo? Nos puede venir una máscara de esta africana. Es decir, incluso aquí igual. Por lo tanto, vemos cómo retoma aspectos del arte antiguo, aspectos del arte primitivo, muchas manos, elementos simples, y lo hace geométrico, lo vuelve recto, total, su tratamiento en línea, con la línea recta, y lo adapta, pues, a su estilo, ¿vale? Y el cubismo es esto. El cubismo es, pues, la linealización de la forma. La señorita de Aviñón, que es este cuadro, se puede considerar el primer precedente, el primer cuadro, pues, podemos decir, plenamente cubista. Luego, pues, por supuesto, muchísimas más obras, porque Picasso fue, creo que, el autor más prolífico de la historia. Pintó una cantidad de cuadros que nadie ha vuelto a conseguir pintar. Pero bueno, hablamos de cuadros de calidad, ¿vale? Y, por supuesto, el famoso Guernica, para la exposición universal de París, que pintó, pues, para el pabellón de España, de la España republicana, Picasso, ¿vale? Donde, pues, bueno, presenta, en cierto modo, pues, la barbaridad de la guerra. Y todo, pues, a consecuencia de los bombardeos de Guernica. Y seguimos, pues, bueno, viendo alguna cosa. Este cuadro no es de Picasso, ya analizaremos la semana que viene el autor, ¿vale? Pero sí que me sirve para ver un poco creo que está en el libro, en esta pintura, pues, bueno, que también se trata de un cuadro cubista donde, bueno, vemos un paisaje tratado con formas geométricas. Esto es el cubismo, básicamente. Y además, pues, el tratamiento de la perspectiva totalmente diferente. Aquí lo tenemos claramente. Me interesa más el tratamiento que la obra, decir el nombre de la obra, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estudio de las meninas que hace Picasso, pues, bueno, vemos cómo reinterpreta uno de los cuadros más interesantes de la historia del arte, que lo había pintado Picasso, que lo había pintado Velázquez, pues lo vuelve a reinterpretar dentro de su estilo Picasso. Y aquí, pues, como la trata las diferentes perspectivas en una, o aquí, pues, un bodegón, lo trata también de forma cubista. Por supuesto, dentro de la obra de Picasso es muy importante el tema de la tauromaquia, y el de la reestudiar alguna grande obra de la historia del arte universal. Como vemos, esto es una reinterpretación absolutamente, bueno, si lo ampliamos un poco, a modo de curiosidad, no sé hasta dónde llegamos. Bueno, vemos cómo vuelve cubista todas las meninas, pero vamos, a tope, ¿no? Es increíble cómo reinterpreta, bueno, vemos al perrillo, cómo lo ha reinterpretado, cómo lo ha convertido en su cuadro, ¿no? Esto, pues, lógicamente, el academicismo, esto ya no lo acepta, vamos, esto dicen, pero bueno, este tío ni sabe pintar ni nada, ¿no? Es decir, ya el arte está muy sujeto a la interpretación del autor, y más que lo va a estar, ¿vale? Cuando lleguemos a los próximos autores, cuando ya nos metamos en otros estilos más complicados. Que vamos a ver hoy, ya por falta de tiempo, lo vamos a ir viendo un poco más a la ligera, ¿vale? Vamos a ver un poquito más. Bueno. Me parece que me faltaba algo. Sí, bueno. Siguiente estilo que vamos a tratar y que es contemporáneo a los anteriores que hemos visto. Es el fauvismo de Matisse. Bueno, el fauvismo y Matisse como el principal exponente del fauvismo. El fauvismo, o esa palabra viene de la palabra de un término que en francés significa feo o aberración o algo así, ¿vale? Y que, bueno, al ver estos cuadros de, pues alguien dijo, pues esto es fau, esto es muy feo, ¿no? Esto no me gusta, por el tema del colorido, por las formas, por... Era algo, otro concepto del arte, ¿no? Si el impresionismo ya era algo extraño a la concepción del arte en ese momento, cuando Matisse y su amigo empiezan a pintar de esta manera, con estos colores y con cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver ya con la realidad, cuando se deforma la perspectiva de los objetos, también lo hacía el cubismo, ¿no? Pero aquí ya que se le da un colorido especial, un fondo diferente, bueno, aquí entonces, y sobre todo una temática un poco más radical, como estamos viendo, pues bueno, esto ya se convierte en algo feo para la imagen de ese momento, ¿vale? Que vemos, pues, algunas de las principales obras de Matisse, analizaremos por falta de tiempo la semana que viene más en profundidad, pero vemos, bueno, que esto puede ser considerado o no arte, ¿no? Como los tratamientos, cómo se hacen los tratamientos de los colores, de las figuras, en fin, ya iremos viendo un poco más en profundidad el fauvismo, ¿vale? Y por supuesto también la abstracción y los principales autores. No quiero adentrarme más. No sé si tiene alguna pregunta. De todas formas, ya te digo que de cada estilo, alguna obra más importante y que se analice bien, sobre todo las características básicas de algunos autores, de los autores más importantes. Ya hemos visto, pues bueno, el impresionismo de Manet, ¿vale? Y bueno, este tema es más... te gusta más que el de la arquitectura, ¿no? Bueno, la verdad que yo te digo una cosa, en arquitectura, por lo menos no suelen salir muchas preguntas de los temas estos de arquitectura. Pero bueno, este es más llevadero, me parece a mí. Por lo menos van más autores, más conocidos también, nos suenan un poco más. Autores como Picasso, como Van Gogh, solo tenemos todo en la mente. Y ven un cuadro y más o menos lo sabes encuadrar, ¿no? Un poquito en... Otra cosa es que ya no se nos exige el análisis de una lámina en el examen, pero bueno, sí, se centra más. Vamos más por este lado. Bueno, poco a poco, ¿vale? Vamos la semana que viene tratamos la siguiente parte, la segunda parte del tema, como vamos con tiempo. Si hay alguna pregunta que hayas desarrollado de examen o algo, ya si quieres enviarla o comentar cualquier cosilla o enviarla a los foros y demás, pues yo creo que te iba a ayudar bastante a centrarte. Pero vamos, que estos temas, este tema por ejemplo de pintura es más, más entretenido y más, digamos que lo tenemos más interiorizado, ¿no? Pero el siguiente, el 13, ya es más complicado quizás, no sé. Bueno, pues vamos a llegar hoy hasta aquí. Ya te digo que envío los enlaces y también, pues si me da tiempo, hacer el tema este que te he dicho de estilo y fecha, pues para que veamos, sobre todo, cómo unos estilos se solapan a otros, cómo unos autores pues cogen varios estilos. Que lo de los estilos es un poco a modo de, a la hora, para poder estudiar un poco, a la hora de poder estudiar a los autores y a su obra, de clasificarla, pero realmente ya llega un momento en que son incalificables, ¿no? Y bueno, es por encuadrarla, más que nada, más que porque se tiñan a un estilo. Bueno, pues la semana que viene más, ¿vale? Así que bueno, venga, hasta la semana que viene.